Radio Voz presenta Voces de Galicia con Antía Díaz.
Son las 12, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voces de Galicia en este lunes, día 12 de agosto. Arranca la semana, una de las más festivas del año aquí en Galicia. La verdad es que tenemos un montón de actividades. Vamos a tratar de resumir algunas a lo largo de los próximos minutos, de las próximas dos horas en realidad, que tenemos en su compañía con muchos puntos de actualidad a los que acercarnos. Y hoy una pregunta sobre su dieta, sobre lo que comen, sobre los efectos que tienen lo que comemos y lo que consumimos habitualmente, no sobre nuestra salud, sino sobre el clima. Y todo ello después de que Naciones Unidas advirtiese la semana pasada en un nuevo informe que la alimentación genera el 37% de los gases de efecto invernadero. Por primera vez en Naciones Unidas se retrata un problema muy concreto que responde a nuestros hábitos cotidianos, y es el hecho de que lo que nosotros consumimos, lo que nosotros comemos, pues tiene un efecto claro sobre el clima. Consumimos enormes cantidades de proteínas de origen animal que tienen un impacto tanto en el suelo, en el uso de los suelos, como en las emisiones directas de dióxido de carbono y de metano, dicen los expertos. El modelo actual de generación de alimentos a escala global no es sostenible en el tiempo. Por ejemplo, la producción animal libera gases a través de la fermentación de los rumiantes y el cultivo de grano, un 47 y un 42% respectivamente, una cantidad de emisiones tan grande que se genera solo para darles de comer. Aseguran los expertos que estamos dedicando una tierra que podría ser aprovechada en la alimentación de las personas para los animales. Es un uso indirecto de los recursos y que realmente hacemos una emisión doble. Mayor incremento de consumo animal que proviene de carnes de pollo y cerdo, que se desarrollan además con un modelo intensivo que utiliza espacios para el pasto que podrían ser para consumo humano. En fin, una especie de pescadilla que se muerde la cola, que nos hace preguntarnos si cuando consumimos un filete de ternera o cuando tomamos un pollo procedente de una granja de producción intensiva, somos conscientes de lo que esto supone en el impacto al medio ambiente. ¿Serían ustedes capaces de cambiar la dieta precisamente para proteger nuestro entorno, para proteger el medio ambiente? De esto hablamos hoy, también de lo que dicen los productores gallegos. Dicen que Galicia sería una de las comunidades donde más impacto tendría la propuesta de Naciones Unidas para frenar el cambio climático. Solo en 2018 en Galicia se produjeron más de 91.000 toneladas de vacuno. Tenemos más de 32.000 granjas en Galicia, de las que más de 20.000 producen carne. El resto son para leche. Así que nos hacemos una idea más o menos de cuántos gases de efecto invernadero se emiten en esas granjas. El WhatsApp está preparado para todos ustedes. Ya saben que pueden participar a través del 649-483-799 o llamarnos en directo al 981-1344-33. 12 y 3 minutos con Jesús Villares en el control técnico y Antía Díaz a este lado del micrófono. Arranca nuestro tema del día. Hoy hablamos de cómo ponernos a dieta para salvar el clima. ¿Estarían dispuestos ustedes a hacerlo? Vamos a preguntarlo y a hablar con los expertos aquí en Radio Voz. Sumado a todo esto, nos recuerdan desde Greenpeace que en el mundo hay más de 2.000 millones de personas con sobrepeso y 800 millones que están desnutridos. Lo dice Julio Barea, que es responsable de las campañas de consumo de Greenpeace y que estos días pues nos ha estado contando la valoración también que hacen desde esta organización acerca de este informe Suelo y Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas, y que habla precisamente de cómo afecta nuestra alimentación a la situación del suelo y al cambio climático. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que si lo pensamos con esos datos de cómo lo que comemos o cómo se produce la carne que consumimos, por ejemplo, y la huella que esto deja en el clima, no sé si es para echarnos a temblar o por lo menos para pensarnos si tenemos que reducir realmente nuestro consumo, pues por ejemplo, de carne.
Bueno, pues sí, la verdad es que es para pensárnoslo seriamente, porque fijaros, los expertos esta vez no se han bueno, nos han dado un toque de atención directo a cada uno de nosotros y nosotras. Hasta ahora pues estamos hablando que había que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte, de los combustibles fósiles, de la industria, pero nunca habían llegado al extremo de, bueno, pues de entrar en nuestra cocina directamente y hablar de lo que tendremos que comer en un futuro. Y esto es quizás lo novedoso y lo, bueno, pues lo peculiar de este último informe del panel de expertos de cambio climático.
Es una cuestión que se viene insistiendo desde hace tiempo y pensamos, por ejemplo, me acordaba yo esta mañana, bueno, pues preparando toda esta cuestión de ese movimiento de los viernes o los lunes sin carne que lleva años funcionando y que invita precisamente pues a no comer carne durante un día a la semana teniendo en cuenta lo que supone de reducción, si lo hiciésemos todos, lo que supone de reducción pues precisamente de esas emisiones.
Pues así es, y fijaros, es que además lo de la carne en nuestro país es un poco, vamos a decirlo, excesivo, ¿no? Hemos pasado pues de unos años en cual la carne era pues prácticamente un lujo, a bien de primera necesidad, a comerla pues ya no todos los días, sino varias veces al día, lo cual es un poco excesivo. Fijaros, somos el segundo país de Europa, incluso por delante de Alemania, ¿no?, en consumo de carne, con lo cual nosotros, en este caso, tendremos que hacer un esfuerzo pues un poco para adecuarnos y sobre todo, eso no se nos olvida, para poder seguir comiendo carne, porque si siguiéramos a este ritmo, seguramente esto ya no lo podríamos permitir nadie. Con lo cual, eso es un toque de atención precisamente para eso, para poder comer de forma más sostenible y poder seguir disponiendo y disfrutando, quien le apetezca, bueno, pues de esa carne o de esos lácteos.
Claro, la verdad es que hay dos cuestiones importantes, y es que normalmente pensamos en cómo contamina, pues por ejemplo, la carne precisamente por la fermentación de los rumiantes, por los gases que emiten, que es una cuestión, bueno, pues muy exagerada cuando nos dan las proporciones, pues por ejemplo ese 47% con respecto a la producción animal que libera gases a través de la fermentación en ese porcentaje, pero luego está la otra parte que quizá conocemos menos y es la cantidad de suelo que se destina a grano o alimentación para esos animales y que no estamos usando para un consumo directo de los humanos.
Así es, fijaros, que esto es realmente la parte importante, ¿no? ¿Por qué? Porque buena parte, y estamos hablando, pues seguramente no de las explotaciones tradicionales gallegas, esto sí que no, estamos hablando pues de esas instalaciones industriales de macro granjas, de miles y miles de animales, en fin, en unas condiciones terribles y que contaminan muchísimo, a los cuales, lógicamente, pues hay que traerle absolutamente todo desde fuera. No comen pasto, como pasa en Galicia, ¿no? Esas vacas lecheras, esas vacas de carne, están comiendo piensos que han sido generados en lugares lejísimos de nuestro país, pues seguramente pues en Sudamérica, en Estados Unidos, piensos que en buenos casos proceden de deforestación masiva de zonas de bosque, de zonas, bueno, pues naturales, y esto lo que hace lógicamente es generar esas emisiones, pero además tiene un efecto también de bola de nieve. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo zonas naturales que a su vez son zonas que permiten la captura de CO2 que estamos produciendo, con lo cual estamos pues incrementando doblemente ese efecto en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual tendremos que apostar, y esto es claro, por una ganadería mucho más extensiva, mucho más tradicional, mucho más pequeñita, mucho más ecológica, mucho más enfocada pues a como son gran parte de las explotaciones gallegas y no como son las que nos están imponiendo pues ese mercado terrorífico de granjas que prácticamente pues no ven la luz los animales y que son simplemente para utilizar.
O sea, que usted distinguiría un poco entre esos tipos de explotaciones. Se lo digo porque aquí en Galicia, bueno, pues hay cierto cabreo entre los productores, pues desde indicaciones geográficas protegidas como Ternera Gallega, que dicen que en el sector de la producción de carne ven todo esto como una especie de ataques indiscriminados en general hacia toda la producción de carne.
Absolutamente, eso sería la diferencia grandísima. Incluso los propios científicos del IPCC lo dicen. Dicen que hay que apostar por una carne mucho más sostenible, mucho más de ganadería extensiva, pues utilizar los pastos de cercanía, de pequeñas granjas familiares, tradicionales, en fin, esto sí, es prácticamente lo que se está haciendo en Galicia, con lo cual en Galicia van por el buen camino. Quien va por el mal camino son pues estas nuevas explotaciones, mega explotaciones que se están intentando instalar, como digo, de miles de cabezas, en este caso de vacas, o de cerdos, o de pollos, o, en fin, de mucho más cosas, con lo cual, si queremos, repito, y esto insistimos, si queremos poder en el futuro seguir disfrutando, quien quiera, de comer carne, tenemos que reconvertirnos, si no, se acabará la carne para todo el mundo, eso es evidente.
Claro, porque no se trata simplemente de lo que estamos haciendo en este caso acerca de cuánta gente pueda acceder al consumo de carne, sino que realmente lo que estamos haciéndole al suelo y al clima a través de nuestra alimentación es algo de lo que quizás no hablamos tanto. Pues pensamos, por ejemplo, no es bueno consumir carne para nuestra salud, pero tenemos que pensar también en la salud del planeta, Julio.
Claro, ambas cosas. O sea, ahí se concatenan, pues lo mismo que hemos dicho antes, dos cosas, ¿no? Consumir de forma excesiva, porque tenemos que reconocer, consumimos excesiva carne, y eso lo pueden decir los dietistas, lo pueden decir los médicos, eso no lo dicen los ecologistas, ni lo dice el panel IPCC, ¿no? O sea, consumimos demasiado, fijaros, luego podemos dar una cifra, ¿no? Porque hemos hecho unos cálculos de cuánta habría que consumir, fijaros, repito, España es el segundo país de Europa en consumo per cápita por carne, con lo cual, si hablamos de una reducción a nivel mundial del 50% del consumo de carne, todo el mundo, pues de aquí al año 2050 para no freír el planeta, digamos, en España esa reducción tiene que ser superior, tiene que ser el 80%, y esto supondría aproximadamente, pues unos 300 gramos de carne, de todo tipo de carne, rojas, blancas y demás, a la semana, y unos 630 gramos de lácteos, en todas sus variedades, lógicamente, también a la semana, pues para poder seguir disfrutando, lógicamente, de esa carne. Que, como digo, si seguimos a este ritmo, seguramente ya nadie podrá disfrutar esa carne, porque no podrá quedar carne, no podrá haber, pues, este modelo de ganadería súper intensivo y súper industrial a la que nos están acostumbrando.
No nos olvidamos tampoco de las piscifactorías, ¿eh? Porque parece que solo estamos hablando de carne, pero en el pescado, en el que se cría en de piscifactorías, el impacto también es muy elevado.
Efectivamente, efectivamente. Pues hablamos de todo tipo de proteína animal, pero en este caso, bueno, por el informe ha ido mucho más hacia el tema de la ganadería industrial,
sí.
Y no solo sobre industrial, porque en ningún momento se mete o ataca, pues, a, como digo, a las explotaciones tradicionales, a las que comen las vacas, que comen pastos al lado de sus explotaciones, en fin, muchas cosas que se están haciendo muy bien en muchos lugares de nuestro país, pero tenemos que reconocerlo, y bueno, pues se seguirá haciendo incluso mejor, con lo cual, bueno, pues ese es el camino, y lógicamente racionalizar ese uso, porque si no, de seguir así, como digo, no podemos disfrutar, pero ya nadie, ni de carne ni de lácteos.
Bueno, reducir por lo tanto el consumo podría favorecer una reversión en el clima. No sé hasta qué punto, porque uno a veces se pregunta si no hemos llegado a una especie de punto de no retorno. Claro que si estuviésemos hablando de esto, pues podríamos hablar de desesperanza total. Me imagino que en organizaciones como Greenpeace, Julio, esto no es algo que se pueda plantear.
No, efectivamente, no estamos, todavía afortunadamente no estamos en un punto de no retorno, y por eso estamos, pues, incidiendo, denunciando, trabajando precisamente, pues, para que las cosas cambien antes de llegar a ese punto de no retorno. Nadie quiere volver a las cavernas, imagino, como es lógico, con lo cual pues queremos seguir viviendo con un cierto nivel de vida, y que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones también lo puedan hacer, con lo cual, bueno, pues estamos diciendo desde hace ya muchas décadas que el cambio climático venía, que nos iba a afectar, en fin, ya desgraciadamente lo estamos viendo, en Galicia lo estáis viendo también con el tema de las precipitaciones, sí, la sequía, en fin, todas estas cosas que desgraciadamente nos van dando la razón, pero que todavía podemos actuar. Y fijaros, ¿por qué el panel de expertos se mete con el tema de la ganadería? Porque se mete con todo el sistema alimenticio y nos dice todo el sistema alimenticio o alimentario, digamos, desde su producción, consumo, incluso los residuos que genera, esto genera en general un 37% de los gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que si solo actuáramos en lo que nos venían diciendo, pues en el tema de los combustibles fósiles, la industria, el transporte y demás, no llegaríamos a rebajar ese, o no alcanzar estos más de 1,5 grados a final de siglo, con lo cual también tenemos que actuar, y por eso no lo dicen tan seriamente, en lo que comemos y en los hábitos que tenemos de alimentarnos. Y es, pues, justamente la importancia de este informe, ¿no? Que nos pones unas cifras que son bastante preocupantes, pero que de actuar, que empezar a actuar ahora, pues sería bueno para el planeta y también sería bueno para la economía, lógicamente, porque nos permitiría adaptarnos y que las explotaciones que queden o que estén, pues sean explotaciones, como digo, mucho más familiares y mucho más rentables.
Bueno, tenemos aquí un oyente que nos ha enviado un mensaje, tenemos el WhatsApp abierto, Julio, y nos dice que la culpa la tienen este tipo de granjero que amontona y hacina a los animales y que habría que cultivar para dar alimento a los animales como antes, pues llevar a los animales a pastorear, como se hace ya en muchas explotaciones. Julio Barea, responsable de las campañas de consumo de Greenpeace, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros valorando este informe de Naciones Unidas.
Ha sido un placer, un saludo.
Claro, nos preguntamos, por otra parte, si cambiamos el sistema de explotación, si buscamos otro tipo de producción, tanto de ganadería como también vegetal o de cereales. ¿Cómo estamos aquí en Galicia? Bueno, pues hablamos del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia, que ha realizado un barómetro que indica que frutas y verduras son los productos ecológicos que más se consumen aquí en Galicia. Hasta un 48% de los consumidores los incorporan a la cesta de la compra más de una vez por semana. Está con nosotros el máximo responsable del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia, Francisco López. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si a usted este informe, el informe de Naciones Unidas que conocíamos la semana pasada, ¿le preocupa o cree usted que, bueno, pues con ese incremento también de consumo de producción ecológica aquí en Galicia, podemos estar nuevo camino?
Sí, no cabe duda, o informe, pues claro que preocupa, y bueno, y de lo que falábamos y lo que falabais antes, pues no podemos ir a un sistema que se estaba realizando los últimos años, que era, digamos, un estilo de macrogranjas, que es concentración de animales, y creo que eso que es más perjudicial tanto por medio ambiente como para tierra e incluso as nosas aguas, que estamos contaminando máis.
Claro que sí, pero chamaba a atención que normalmente pensamos en producción ecolóxica, sempre pensamos pois en verduras, en froitas, pero non tanto en carne. Temos tamén, evidentemente, aquí en Galicia, carne certificada de producción ecolóxica, e polo tanto, bueno, pois de esta parte que nos falaban de Greenpeace, de tipos de producións que non son tan nocivas para o medio ambiente.
Sí, non son tan agresivas, porque unha cousa que xa regula a agricultura ecolóxica é producción animal e terra. Por exemplo, producción animal de ganado solo se permite dúas UGMs por unha hectárea de terra. Entonces aí xa podemos comprobar pois, que a contaminación que é moito, moito menor, e ademais, o ter que ter a terra xa tes un abastecemento de forraxe para o teu gando, que non o tens que traer de Castilla, de outras partes, e aí influye moito tamén a pegada de carbono nos transportes.
Claro que sí, claro, digamos que é unha especie de liña, non, de contaminación, dende a producción ata o transporte, evidentemente, pero chama a atención tamén que neste barómetro, Francisco, elaborado polo CRAEGA, indican que, bueno, pois no caso dos vexetais, dous de cada tres persoas que participaron nesta enquisa, pois dicían que os compran polo menos unha vez pola semana. No caso da carne fresca, falamos dun 40,4%, un 36,7% no caso do polo. Non sei se hai un maior coñecemento da parte vexetal, digamos, da parte verde da producción ecolóxica, e hai que empezar a introducir con máis forza toda esta parte que ten que ver coas proteínas.
Sí, a ver, a producción vegetal, pues, como é o produto máis cercano que está ás urbes, hai moito produtor pequeno que está pues, en agricultura ecolóxica, e a súa maneira de, digamos, de defender o seu produto, pois, pues, é nas localidades máis próximas, nas plazas de abastos, nos mercados, que é onde realmente van a vender. Non temos unhas producións como pode ter a Comunidade Valenciana, Murcia ou Almería, onde producen toneladas, toneladas, que xa se vai en camións de aí. Aquí facemos máis practicamos máis un mercado de proximidade, por eso a xente cada vez está un pouco máis concienciada, e cando vai a unha plaza de abastos ou a un mercado, pois suele coller o produto ecolóxico de hortalizas se liou a top.
Bueno, é unha cuestión tamén que ten que ver con a rentabilidade. Isto é un tema que preguntamos en moitas ocasións, Francisco, o feito de que hai pois, xente que decide pasarse a producción ecolóxica, e outra que di que todavía non sabe se compensa ou non compensa. Vostedes dentro CRAEGA din evidentemente que sí.
Sí, a ver, estas producións pequenas que hoxe falaba estarían condenadas a desaparecer, pois, se nun mercado teñen que competir pois, coas producións da Comunidade Valenciana ou da Almería, que producen grandes cantidades, e os custos fixos pois, son realmente pois moito menores. Unha producción destas pequenas lle dá un valor añadido, e nun mercado de proximidade pois, fai rentable que, aunque a explotación seña pequena, poida sobrevivir pois, unha familia coa producción ecolóxica.
Dúas preguntas teño que facerlle, Francisco. Unha é precisamente para os consumidores, para nós como consumidores, cando atopamos pois un produto que ten esa etiqueta do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, que temos que saber que estamos consumindo? Que o que nos di? Porque en moitas ocasións, bueno, pois parece que todo eco é o mesmo, os certificados que as certificacións que hai que pasar son complicadas.
A ver, que dice un produto que tiña etiqueta de Consello Regulador do CRAEGA, é que ese produto foi producido conforme a unha normativa que existe europea, pola cal nos reximos todos os Consellos Reguladores de Agricultura Ecolóxica de España e de Europa. Entonces, que significa? Pois que non leva que no se practicaron en herbicidas, ni en plaguicidas, ni en abonos de síntesis químicas, y que se foi respetuoso co medio ambiente e coa salud da terra. Eso é o que está comprando o consumidor. E o que non pode deixarse tamén o consumidor, que hai que explicarle que non se deixe engañar, por outras certificacións que están salindo con nombres que queren incluirse na agricultura ecolóxica, pero non están certificadas por agricultura ecolóxica, como pode ser pastoreo e outras certificacións que salen por aí, pues bueno, poden ter a súa cabida no mercado, pero non se poden considerar produto ecolóxico.
Claro, porque tamén é certo que en moitas ocasións compramos produtos ecolóxicos, non é o mesmo tampouco comprar un produto ecolóxico feito aquí en Galicia, que ademais é de proximidade, que outro pois que vende outro punto, que pode ser tamén de producción ecolóxica, pero que digamos que tamén temos pois esa pegada que deixaría, por exemplo, o transporte, non?
Exactamente, non é o mesmo pois comprar unha leituga ou un tomate que foi producido pois digamos aquí en Galicia e aún máis pois que foi producido nas proximidades da urbe onde vives, que comprar un tomate ou unha leituga ecolóxica que ven desde Almería ou desde Murcia, porque o que lle comentaba antes, a pegada de carbono que sufriu ese produto ao facer ese transporte de tan lejos, pois aí tamén estamos facendo unha contaminación.
E que diría vostede as persoas que, imagino que é algo que fan permanentemente dentro do propio Consello, pero os productores, neste caso, que teñen esas dúbidas acerca de se pode ser pois un bon negocio ou non dedicar todo ou parte das súas explotacións agrogandeiras a producción ecolóxica?
A ver, eu sempre animo a esta xente pois que, sobre todo, que ten unhas producións que non son grandes, que son medianas, pequenas, de darlle un valor engadido dentro das posibilidades que teñan, porque hai que ser realistas tamén, non todas as granxas nin todas as producións se poden certificar en agricultura ecolóxica, porque hai unhas restriccións, como lle comentaba antes, que se animal hai que ter as hectáreas correspondientes para ter ese número de animales, ou outra medida sería reducir animales e adaptarse a esas hectáreas que ten, pero penso que isto que é unha forma pois desas producións pequenas de fixarmos a población no rural e que non quede vacío o rural como está quedando, porque vemos que cada vez o abandono é máis masivo, e as políticas pois, penso que teñen que incentivar e ir un pouco aí a estas novas generacións e animalos e facerles ver pois, que teñen un futuro no seu pobo, que non fa falta marcharse do pobo para outro sitio.
Pois é unha boa recomendación. Francisco, pregúntolle unha cousa, vostede na súa dieta é de comer moita carne ou pouca carne?
Ah, sí, bueno, pois dúas, tres veces á semana, pois sí que como carne. Bueno. Aunque somos productores tamén de verduras, que producimos tomate e calabacín e pimentos, pero penso que, bueno, que tampouco hai que ser alarmistas, como se suele ser, porque sale unha noticia cando sale do leite, da carne ou de outra cosa, e de repente baixa o consumo. Eu creo que nada é malo consumido moderadamente. Claro, si se abusa, si todos los días pues te comes carne, pues sí que puede ser perjudicial, pero pienso que tenemos que volver a vista atrás. Os nosos antepasados, hai unos días que salía unha noticia de que Galicia que supera os 1000 ou 1100, que superaron os 100 anos. Eu penso que en Galicia non temos ese problema de alimentación, e o que sí, o que digo que todos os excesos son malos. Un vaso de viño fai daño, no. 2 litros, pois sí que che fai daño. Pero toda clase de alimentación hai que consumila pois moderadamente e un pouco variada. Estou moi de acordo que temos a dieta mediterránea, que é moi boa para a salud. Pero entendo que tamén pois que temos que traballar no campo e hai que facer esforzos aí coas condicións atmosféricas ás veces non moi favorables, tamén nos temos que alimentar con unha boa proteína animal, porque hai que facer un esforzo pa sacar despois o día a día adiante.
Teño unha mensaxe aquí que manda un ointe, xa con este remato, Francisco, perdón por abusar, pero bueno, esta persoa, chamase Ana, di que ecolóxico hoxendía non hai nada. Perciben vostedes moita desconfianza neste sentido?
Bueno, non sei a que se refere.
Pois se refire, engade nesta mensaxe, se refire a que en realidad, bueno, pois hai restos radioactivos enterrados baixo terra, no fondo do mar, centrais nucleares, etcétera, etcétera. Que todo isto, pois entendo que contamina a terra e o mar, e polo tanto, por eso entende que non se pode dicir que nada se xa ecolóxico.
A ver, si vamos ao termo ecolóxico, eso, claro, estou moi de acordo con ela que non hai nada, porque, a ver, a agricultura ecolóxica non pode facer nada na chuvia, a chuvia que hai coa contaminación encima, pois trae contaminación. As nosas aguas vemos que cada vez están máis contaminadas, e en agricultura ecolóxica tamén se usa agua, hai que decirlo todo. Pero, respecto a despois a produtos que son, e están demostrado que son nocivos para a salud, que se están botando os alimentos, na agricultura ecolóxica non se usan, están prohibidas.
Pues nada, quedamos con esa idea para tratar de desbotar a desconfianza que poida ter alguén acerca da idoneidade ou non dese termo de ecolóxico. Francisco López Valladares, presidente do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, moitas grazas por estar con nós.
Gracias a vos.
Bueno, quedamos con ese dato, que o ano pasado as ventas de produto ecolóxico certificado creceron un 33% ata cadar os 78,7 millóns. Segundo os datos do barómetro elaborado polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, no caso dos vexetais, dous de cada tres persoas que participaron na enquisa din comprarlos polo menos unha vez pola semana. No caso da carne, son un 40,4% os que consumen con esa frecuencia, un 36,7% no caso do polo. Pero quedamos tamén coas queixas, neste caso, bueno, pois dos produtores de carne tamén, dicía Jesús González, o gerente de Ternera Gallega, nunha declaración xa a Voz de Galicia, que están cansos e fartos no sector da producción de carne dos ataques indiscriminados que están sufrindo nos últimos meses, que lle parecen gratuitos e moi pouco avalados científicamente, que están prejudicando gravemente ao sector. Di que estes ataques debense o descenso de consumo de carne en toda España, foi do 2,9% o ano pasado, a caída é máis acusada no caso do vacún, un 5,2%. A producción en Galicia non é unha excepción, tamén baixou un 4,8% o pasado ano. Por parte de Provacún, no, Javier López, presidente e director do mesmo, di que a proposta do informe de Nacións Unidas, que aboga por disminuir o consumo de carne, pois é un calco, en realidad, da dieta mediterránea, de consumir con normalidade e moderación todo tipo de produtos. Os datos do Ministerio de Agricultura din que as actividades gandeiras e agrícolas xeran un 10,5% das emisións de gases de efecto invernadoiro, e o sector vacún, en concreto, representa o 4%. Di Javier López que se está traballando investigando para disminuir eses gases con proxectos que pretenden unha reducción do 15% utilizando técnicas que melloran a producción. Nacións Unidas suxire reemplazar a carne de procedencia animal por outras sintéticas producidas en laboratorios. Algúns ven neste movimento un esforzo por cuidar o medio ambiente, pero outras asociacións productoras de carne din que hai intereses ocultos que, segundo eles, promoven estas prácticas nas que se invirten moitos millóns de euros. Son as 12:27 minutos. Bueno, pois agradecemos as mensaxes enviadas polos ointes. Abrimos aquí unha nova parte xa deste tempo de radio, e seguida vamos a falar de vela náutica social, ecolóxica, sostenible. Falaremos dun proxecto presentado esta mesma fin de semana. Iremos caras estacións de servicios gasoliñeiras da zona da Raia para ver se están notando unha maior influencia de persoas procedentes de Portugal debido a esa folga que están sufrindo. Falaremos tamén de migración, por certo, e aprenderemos a mercar ovos. Todo isto nos próximos minutos aquí en Radio Voz. Hacemos unha pequena pausa. Isto é Voces de Galicia.
En Radio Voz, Voces de Galicia.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
aceite de oliva IFA Eliges Classic o Classic Plus, botella 1 litro, 2,25 euros. Y huevos clase L, gallina alimentada con maíz, de millo, docena, 1,50 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Yerba, marca exclusiva de productos profesionales de peluquería. Este verano, protege tu cabello y tu mirada. Llévate de regalo unas gafas tipo Wayfair comprando dos productos de las líneas Color Balance o Hydroactive. Busca tu salón más cercano en el buscador de nuestra página web yerba.es con Y y W. Yerba, un producto profesional a tu alcance.
Tu vieja caldera de gasoil no puede más. Es el momento de pasarte a la aerotermia. Una energía limpia, de fácil instalación y con un coste bajo. Infórmate en Saunier Duval. Teléfono 881-241731.
Música. Radio Voz.
La radio de aquí.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
Radio Voz. La radio de aquí.
Hay música para soñar. Música para amar. Música para lembrar. Hay moitas músicas. Todas elas son protagonistas na fin de semana en Radio Voz. A música da tua vida. Os sábados a 6 da tarde. Os domingos ás 2 da tarde.
Disgadiet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es silicio orgánico Vitasil. De venta en herbolarios, para farmacias y farmacias. Distribuido para toda Galicia por Disgadiet.
Radio Voz. Pazo do Mar. Treixadura. Torrontés. Godello. Albariño. Variedades autóctonas para unos vinos de una calidad incuestionable. Pazo do Mar, cuestión de calidad.
Estar como en casa, con los mejores cuidados, en compañía. Vitalia, nuevo centro de día en la Casa del Agua. Amplio equipo médico especializado en mayores. Las mejores instalaciones, espacioso y lleno de luz. Llama ahora y reserva tu plaza en el teléfono 981-009220. Edificio Casa del Agua, A Coruña. Vitalia. Centros de día. Centros de vida.
Radio Voz.
La radio de aquí. Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz, con Antía Díaz.
Minutos aquí en Radio Voz, en Voces de Galicia. Hablamos de un proyecto inclusivo, ecológico, que nos lleva a la Ría de Betanzos, donde este fin de semana se ponía en marcha una iniciativa, se presentaba un proyecto, la verdad es que bien interesante, de la mano de A Dos Velas. Están con nosotros sus promotores, son Gema de la Montaña. Hola Gema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Acércate un poquito al micro. Eso sí. Sí, perfecto. Okay. Y Logan Ogel, ¿qué tal, Logan? Muy buenos días.
Bien.
Bueno, pues decíamos, una iniciativa inclusiva y respetuosa. El objetivo es poner en marcha una náutica, un deporte náutico social, ecológico y sostenible.
¿Qué te parece?
Pues la verdad es que bastante ambicioso, ¿eh?
¿A que sí?
Pues sí, sí, pero una iniciativa preciosa. Sí que es cierto que es una iniciativa bonita que además tiene un nombre, el de un velero, A Dos Velas, y el de un catamarán, un barco eléctrico, que se llama Shouba, que son bien evocadores los dos. Y me gustaría, antes de nada, que nos contaseis un poquito, bueno, pues, ¿cómo nace esta iniciativa? Luego iremos con más detalles hablando de ese velero y también del catamarán. No sé cuál de los dos abre fuego y me cuenta un poquito. ¿Cómo se pone en marcha esta iniciativa?
Se pone en marcha, pues fue un poco el cruce de varios caminos, caminos de pues varios diseñadores, somos todos diseñadores de experiencias, uh-huh, centradas en las personas. Y aquí pues José, pues como diseñador del Shouba, Gemma con A Dos Velas, yo con una empresa que se llama Praxis, que nos dedicamos al emprendimiento social y al diseño social, nos cruzamos y pues poniendo en común primero nuestros valores, que es el compromiso, y que nadie se quede en tierra sin disfrutar del mar y todo lo que ofrece pues esas maravillosas rías, ¿no? Como es el caso de la ría de Betanzos, donde estamos. Yo, como se puede oír, pues por mi acento de gallego, si algo tengo, procedo de la aldea de Asterix y Obelix, por lo tanto pues alguna relación, y luchando contra los romanos, pues aquí atraqué en la ría de Betanzos.
Bueno, atraque en la ría de Betanzos, se pone en contacto con Gemma y se pone en marcha esta iniciativa, este proyecto, que lo que pretende es que pues a cualquier persona que quiera navegar, Gemma, uh-huh, lo haga, pero de una forma diferente, ¿no?
Sí, bueno, la idea es que todo el mundo conozca la vida náutica. Uy, perdón. El caso es que, bueno, pues llevar esta iniciativa pues a otros términos, ¿no? Pues no solamente navegar, sino conocer también pues un poquito de música a bordo, no sé, arte de marroquinería, por ejemplo, arte de pintura, arte de fotografía. No solamente navegar porque sí, ya es simplemente bonito, ¿no? Y pero bueno, sí, queremos llevar otras actividades y es posible.
Bueno, es posible, y es posible hacerlo también con embarcaciones nuevas y adaptadas, como uh-huh, por ejemplo este Shouba 4.90, que es un barco eléctrico para ecoturismo que ha diseñado José Ballester. ¿Me vais a permitir que lo saludemos? Que claro, lo tenemos al otro lado del teléfono. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y gracias por estar con nosotros para contarnos un poquito qué es esta Shouba, nos encanta el nombre, que además es el primer modelo de este tipo que sale al mercado, ¿no?
Sí, efectivamente. La Shouba 490, pues se trata de una embarcación de pequeño tamaño, fácilmente manejable, pero las principales características son que el barco es del 100% eléctrico, o sea que navega sin contaminar, sin estropear el medio ambiente, ¿no? Y por otro lado, que es adaptado y permite el embarque a personas con movilidad reducida, incluso en situaciones de silla de ruedas, ¿no?
De hecho, este fin de semana, que fue cuando lo pudimos ver en acción, uh-huh, precisamente fue una persona en silla de ruedas quien pudo comprobarlo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Y hicimos varias pruebas. Estamos, Gemma y Logan de A Dos Velas están sacando a navegar a gente de distintas asociaciones de toda la zona de Sada, de Ferrol, de toda esa zona, que están pudiendo pues disfrutar, algunos de ellos por primera vez, ¿no? Del placer de navegar, ¿no? Y eso, la verdad, es que es algo que bueno, yo como diseñador pues sí lo tenía en mente, pero hasta que no estuve con ellos a bordo y vi la cara de felicidad, ¿no? De una persona que ve que por primera vez se han eliminado las barreras que le impedían hacer una actividad placentera, ¿no? Como el resto de la gente, pues bueno, eso, la verdad es que es una sensación que no tiene precio, no se puede explicar.
No, y que esta es una de las cuestiones, además, que bueno, matizaban tanto Gemma como Logan, ¿no? La importancia que tiene el que cualquier persona, en cualquier situación, pueda disfrutar del mar, ¿no?
Exacto.
Y Logar lo decía también, bueno, pues con esa idea de poner en marcha actividades cada vez más inclusivas.
Sí, es el enfrentamiento que tenemos en el día a día entre lo posible y lo imposible. Lo imposible de tantas personas, eso nos pasa todos los días, eso es imposible, esto no lo vais a poder hacer, esto no va a funcionar. Y nosotros, pues frente a ese imposible, pues buscamos posibles, varios posibles, porque no hay una solución. Hay situaciones, efectivamente, que no hay una solución diseñada. Ahí estamos diseñando nuevas experiencias, nuevos productos o nuevas embarcaciones, buscando esos posibles frente a ese imposible que nos dice tanta gente. Y estamos demostrando que efectivamente se puede.
O sea, que si hay algo imposible, en realidad es que a lo mejor todavía no está pensado ni diseñado, no que no se pueda hacer.
Efectivamente, eso
claro,
es.
Claro.
Y ahí, pues con creatividad, con tiempo, ahí José nos puede hablar de ello, que hace 5 años que está en ello, nosotros también ya varios años, ya con 2 velas, pues 1 año ya completo, experimentando, testeando, prototipando, y bueno, pues tiempo, dinero, que hemos puesto también.
Bueno, yo creo que de ahí el nombre de A Dos Velas también.
Recoge A Dos Velas.
Recoge mucho el nombre de A Dos Velas.
Oye, Gemma, tú llevas muchísimos años ligada al mar como patrona de embarcaciones, y me gustaría saber cómo llegáis a Sada, a Ares y hasta Ría de Betanzos también para poner en marcha esta iniciativa.
Bueno, yo siempre he vivido en esta zona, ¿no? Moviéndome, sí, mis abuelos eran de Ares, de Redes, entonces, bueno, pues no había otra que quedarse por esta ría, ¿no? Y es estupendo. Y de ahí nace porque, bueno, un poco la abuela era con muchísimos nietos en el verano y era un poco la iniciativa de darnos un poco de rienda suelta y ella se quedara un poquito tranquila, ¿no? De tanto nieto. Entonces, bueno, pues nada, nace así y aquí estoy, ¿no? Pues nada, con esta nueva iniciativa.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando A Dos Velas?
Poquito, somos bebés, año y medio.
Hay una cosa también que me gustaría destacar. No sois una escuela, ¿no?
No.
En realidad no sois una escuela.
No, de hecho, teníamos ahí un poco de laguna, ¿no? Cuando empezamos la iniciativa y no sabíamos si realmente como empresa náutica o como asociación. Entonces, bueno, pues ahora sí estamos esperando todos esa parte legal y sí seremos, cumpliremos como la normativa como asociación.
Como una asociación.
Exactamente. Un poquito también por tema de legislación en el mar, ¿vale? Y bueno, pues sí, estaremos, yo creo que 3 meses, o así ya estaremos en condiciones de asociar, o sea, de funcionar como asociación, sí.
Bueno, funcionando como asociación, pues precisamente ofreciendo
actividades,
claro,
sí,
a todas esas personas que quieran
todas
disfrutar del mar de una forma diferente.
Sí, exactamente.
Bien porque tengan necesidades especiales, bien porque quieran buscar otro tipo de navegación.
Sí, de navegación, ¿no? Claro.
Claro, y aquí le pregunto a José porque me llama la atención, bueno, este catamarán del que hablábamos, el Showa 490, es totalmente eléctrico. Hablamos normalmente de vehículos eléctricos y pensamos en coches, en vehículos híbridos, tanto que se ha hablado del combustible. Claro, pues quizás quienes no navegamos o quienes no estamos ligados al mundo del mar, pues ahora decimos, anda, es que esto pasa con otro tipo de vehículos también en el mar, y me imagino que para alguien como tú, José, era también un reto precisamente poner en marcha una embarcación así, ¿no? Sostenible, y además una cosa que me ha gustado mucho, silenciosa, precisamente para poder escuchar el mar.
Sí, efectivamente, eso es una de las la característica que más llama la atención a la gente cuando se monta, ¿no? Tanto a los que no han navegado nunca como sobre todo, especialmente a los que sí han navegado barcos de motor, ¿no? Que son los que más notan la diferencia y más les llama la atención la ausencia de ruido, así como la ausencia también de olores, ¿no? De gasolina quemada. Pero bueno, lo importante desde el punto de vista medioambiental es que, claro, ese ruido, el ruido es una fuente de contaminación importantísima, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya estamos bastante acostumbrados a convivir con él. Pero, por ejemplo, pues si estás navegando por una zona de especial protección de aves, como puede ser la subida del Mandeo, ¿no? Hasta Betanzos, pues bueno, esta embarcación te permite no perturbar la naturaleza, ¿no? Te permite acercarte al medio, disfrutar de estas zonas con un valor ecológico muy alto, ¿no? Aparte de un valor paisajístico también pues muy bonito, ¿no? Pero o sea, podemos adentrarnos en la naturaleza sin contaminarla y sin perturbarla, ¿no? Entonces, eso para mí era como el principal objetivo, ¿no? A la hora de ponerme a diseñar el barco. Es decir, quiero hacer un barco que sirva para esto, ¿no? Porque bueno, el turismo se estaba empezando a convertir un poco en un problema, ¿no? En algunas zonas. Y mucha gente estamos buscando la manera de hacer que el turismo sea sostenible. O sea, económicamente queremos que vengan turistas a nuestra tierra, queremos enseñarla, queremos que disfruten de ella, pero no queremos destrozarla con esta actividad, ¿no? Entonces el turismo tiene que ser respetuoso, tiene que ser sostenible y no puede dejar un impacto, una huella. Nosotros no podemos estropear el paisaje que estamos visitando, ¿no? Entonces de ahí el compromiso de intentar hacer un barco 100% eléctrico, que eso no emite absolutamente ningún tipo de contaminación cuando navega, y estamos viendo que es posible, ¿no? Estamos disfrutando, Logan y Gemma están disfrutando del barco estos días junto con gente que están sacando a navegar, y el barco es una realidad, ¿no? Realmente ya no es un concepto del futuro, ya no es una idea tal, sino que es una realidad, ¿no?
Está operativo, de hecho, ¿eh? Aparte de la unidad que tenéis aquí, si no me equivoco, hay otra en Barcelona, vais a mandar otra a Canarias, sí. y no solo vais a estar aquí en el norte de Galicia, sino también en el sur, en Sanxenxo y en Combarro, ¿no?
Sí, efectivamente, yo tengo un poco mi base de operaciones en las Rías Baixas y el barco, pues después de estar estas semanas disfrutando de la maravillosa ría de Betanzos, pues lo vamos a llevar a la ría de Pontevedra, donde, bueno, también queremos enseñarlo y un poco promocionarlo, ¿no? Esta unidad de momento estamos en la fase de promoción, pero como bien decía, sí, tenemos ya una unidad perfectamente operativa en el puerto de Barcelona y otras que van a ir a finales de verano hacia a la zona de Canarias, donde van a trabajar allí también.
Bueno, zonas marcadas por el mar, desde luego. Logan, me llama la atención la idea de que todo esto es un proyecto triple balance. No sé si esta es la idea, que es, por un lado, pensar en las personas, por otro, en el entorno, y por otro, en la sostenibilidad económica. Claro, si un proyecto como este no se sostiene económicamente, pues de poco sirve.
Los tres pilares del triple balance. El triple balance es un concepto que desarrollamos entre varios, pues hace ya unos cuantos años. De hecho, ya yo soy cofundador de una asociación que se llama SANAS, una asociación de empresas triple balance, en la cual hay más de 100 empresas que cumplen con ese triple requisito de respetar el medio ambiente, de cuidar a las personas y también, pues, cuidar a la economía. Esos tres conceptos, hablamos de forma más concreta de economía circular, hablamos de diseño social y hablamos también de ecología de las personas, ¿no? La ecología de las personas es el cuidado, el bienestar de las personas en su entorno. Volviendo pues al Xouba, mañana vamos a subir el Eume con el Xouba, zona que está ya prohibida con motores a combustión. Mañana pues vamos a subir en esa zona pues protegida, en las fragas del Eume, tan maravillosa, y ya no hay otra forma que de subir a remo o con el Xouba.
Efectivamente. Totalmente.
Pues ayer precisamente vinieron a bordo, pues hemos navegado con el velero ayer y un poquito con el Xouba, con profesionales, con navegantes. Pues el velero lo conocía, han navegado y nada, ninguna sorpresa. Sin embargo, cuando subimos al Xouba, pues nos colocamos, tal, nos pusimos en marcha y un profesional de la navegación dice, pero ¿no has encendido el motor? Sí, no, está encendido, está en marcha.
Está en marcha.
Nos estamos moviendo.
De hecho, nos estamos moviendo.
Sí, no se lo pueden creer.
O sea, es casi como cuando te subes a un coche eléctrico por primera vez, o un híbrido, un híbrido potente, que efectivamente pasa lo mismo, que es que no escuchas nada y ahí está el vehículo en marcha. Y una cosa para ir terminando, Gemma, me gustaría preguntar, estos días estáis todavía en la zona de las Rías Altas, estaréis próximamente en Sanxenxo y en Combarro, como nos contaba José, pero si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, pues por ejemplo una persona que tenga limitaciones a la movilidad, que vaya en una silla de ruedas y que quiera probar esto, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, o bien llamarnos o bien contactar con nosotros a través de la página web, que sería a-alto02velas.eu.
Y ahí puede ponerse en contacto con vosotros.
Exactamente, tiene ahí todos
la dirección,
nuestros
está el
datos.
De teléfono. Sí. Estamos en el Club Náutico de Sada, ¿no? Que a su vez el Club Náutico forma parte de la asociación de ASNAUGA, que es la Asociación de Puertos Náuticos de Galicia, y con una... siempre bien recibidos, ¿no? Por todo el personal del club, siempre atento a ese tipo de actividades que estamos organizando.
Sí, la verdad es que nos están prestando mucha atención.
Pues nada, si se quiere conocer esta náutica accesible y responsable, ya lo saben, ahí están en Sada, en Club Náutico de Sada, y a través de las redes, por supuesto, para
claro,
conocer el trabajo que hace A Dos Velas y también Xova. A los tres, Gemma, Logan, José, muchísimas gracias por estar con nosotros y por trasladarnos también un poquito estos aires diferentes que llegan desde el mar. Y estaremos pendientes de esa subida Leume mañana del Xova. Gracias a los tres por estar con nosotros.
Gracias a ti.
12:50 minutos, gracias. Una pequeña pausa y seguimos aquí en Radio Voz.
Voz, Voces de Galicia.
Mayores, 20 años de experiencia en servicios de ayuda a domicilio y centro de día nos avalan. Servicios subvencionados por Xunta de Galicia. Su servicio de ayuda a domicilio o centro de día es Mayores, en la calle San Luis, al lado de la estación de tren, o en nuestra web www.mayores.es.
Aprovecha cada momento en tu casa con las soluciones que te ofrece Muebles Vila de Cambre, con transporte, montaje gratis y la mejor financiación. Antes de decidirte por tu compra, compara precios y calidad con Muebles Vila de Cambre, sin compromiso. Muebles Vila de Cambre en Graduil 13 en Cambre. La mejor solución para tu casa en Muebles Vila de Cambre. Grupo Móvil Rías.
Difer Galicia lleva 40 años aportando tranquilidad en sus instalaciones de gas, frío, calor y aire. Difer Galicia se encarga desde el proyecto, la instalación y el mantenimiento de sus instalaciones. Difer Galicia está en calle San Rosendo 7, teléfono 981-2462-33. Porque usted no puede parar, Difer Galicia.
Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz con Antía Díaz.
Son las 12:53 minutos, estamos pendientes en estos días de esa huelga que se vive en Portugal, huelga de transporte y que afecta a las gasolineras, y esto hace que se empiece a notar también, que se haya notado también en estos últimos días en las gasolineras, por ejemplo, de Tui o de Aguarda. Hasta allí nos vamos a ir para hablar con José Manuel Roy de la estación de servicio Baratoil de Aguarda. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Mucha afluencia de vecinos portugueses haciendo gasolina y colas aquí en Galicia, ¿se nota?
Pues sí, la verdad es que se nota bastante, hay mucha afluencia, sí.
Bueno, pero ¿desde cuándo? Porque la huelga empieza hoy y es indefinida,
bueno,
pero...
ya se empezó a notar el jueves.
O sea, que el jueves ya había gente del otro lado de la raya...
Efectivamente, ya se empezó a notar el jueves bastante afluencia de clientes portugueses, sí.
Pero, ¿hablamos de colas o no tanto?
Bueno, hay momentos que sí, que hay colas, y otros momentos un poquito más relajados, pero ya le digo, bastante afluencia, sí.
¿Y qué les dicen? ¿Les explica un poquito lo que está pasando y la preocupación que tienen?
Pues ellos están bastante preocupados, sí.
Claro.
Están muy preocupados porque, bueno, aparte que tienen el combustible también bastante caro, y ahora tienen restricciones, le dan 15 litros nada más que por vehículo, y están un poco enfadados.
Claro, no, no es de extrañar, la verdad es que no, pero normalmente el resto del año hay mucho trasiego de vecinos de un lado y otro de la raya que, bueno, pues en algún momento si sube o baja el precio se van a uno u otro lado. ¿Esto lo notan en otros momentos del año?
Pues también se nota, sí. También se nota, dependiendo de cómo esté el precio, pues se va notando.
Ajá,
se va notando.
¿Normalmente también, dónde está más barato?
En España.
En España.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, nosotros hoy, por ejemplo, la tenemos a 1,12,7.
Sí. Con lo cual, bastante...
El diésel, claro.
Claro, claro, claro. Bueno, y además con esa preocupación, además, de tener las cantidades restringidas, que más allá del precio, de pensar que quizás, bueno, pues pasado mañana puede haber problemas de falta de abastecimiento en Portugal, me imagino que son muchos los que ya digan, no, bueno, yo estoy aquí cerquita y me voy a venir a Galicia, sí o sí, me voy a ir a Guarda, en este caso, para llenar el depósito. Habrá quien diga ya que van a venir toda la semana.
Sí, sí, lo tienen claro, ellos lo tienen claro.
Uh-huh.
Ellos mientras no se termine, no se aclare lo de la huelga, ellos están cruzando continuamente a repostar.
Uh-huh. ¿Y para ustedes esto supone un esfuerzo extra, de alguna manera?
Dígame.
No, digo si supone un esfuerzo extra, al tener más clientela, bueno, pues por parte de los trabajadores de la estación de servicio que tengan que...
Pues claro, estar, tenemos que reforzar turno, claro.
Uh-huh. Bueno, reforzando turnos, por lo tanto, ¿lo harán toda la semana?
Sí, lo estamos haciendo. Desde el jueves ya estamos reforzando los turnos para dar el servicio más rápido, claro.
Oiga, ¿y los vecinos de aquí de Galicia, en este caso los de Aguarda, que de repente llegan a la estación de servicio pues tan normal como cualquier día, se encuentran con que hay mucha más gente hoy, incluso cola, qué dicen? ¿Se sorprenden o están informados?
No, están informados.
Uh-huh.
Ellos ya cuentan con eso también.
Bueno, pues nada, que mayor influencia, por lo tanto, de vecinos de Portugal que están llegando, en este caso, a Guarda, a llenar el depósito de gasolina, y nosotros que vamos a estar pendientes de cómo se va notando también y de ese refuerzo también del trabajo, en este caso, en esta estación de servicio Baratoil de Aguarda. José Manuel Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias, aquí estamos para lo que necesitéis.
Gracias. Bueno, pues gracias, ya gracias. Lo ven, sí se nota, ¿eh? Sí se nota, nos cuentan desde esta gasolinera en la frontera, en Aguarda, en este caso, en estos últimos días, tanto en Aguarda como también en Tui, están notando pues una afluencia de clientes portugueses por encima de lo habitual, precisamente por esa huelga indefinida que arranca hoy, huelga de transportistas que ha comenzado y que puede dejar desabastecidas a las estaciones de servicio en Portugal. De hecho, en las últimas jornadas en Portugal se ha registrado un aumento del 100% en la venta de combustible con respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos de la Entidad Nacional para el Sector Energético. Como no se ha alcanzado un acuerdo para evitar la huelga, la preocupación del Gobierno de Portugal está centrada ahora en garantizar los servicios mínimos, que son 341 puestos de emergencia, y evitar que el país pues se quede colapsado, no solo en pleno boom turístico de agosto, sino que además están a las puertas de unas elecciones legislativas. El primer ministro Antón Costa ha lanzado un aviso a los huelguistas que no acaten los servicios mínimos decretados. Asegura que la orden que se ha transmitido a las fuerzas de seguridad es que la violación de cualquier declaración de desobediencia civil no puede quedar impune, y hay que recordar que si la huelga no se desconvoca, comienza hoy y está convocada por periodo indefinido. Si no se desconvoca, repetimos, la situación de emergencia energética se extenderá al menos hasta el 21 de agosto, según ha decretado el Ejecutivo portugués, y todo ello, bueno, pues con clientes del país vecino que están cruzando la raya, que están cruzando a Galicia, pues para llenar los depósitos, aunque nos contaba, bueno, pues este responsable, en este caso de la estación de servicio Baratoil de Aguarda, que esto es algo habitual, que la gente controla los precios y sabe pues cuándo están más baratos en un lado u otro. Así que ese cruce de clientes es bastante habitual. Bueno, pues colas han tenido y que reforzar también los turnos, nos contaban en esta gasolinera, en esta estación de servicio de Aguarda, debido precisamente a esa huelga de transportes que se está viviendo, de transportes de mercancías que se está viviendo en Portugal y que afecta, por lo tanto, también pues a las estaciones de servicio aquí en Galicia, en este caso, evidentemente, a las más próximas. Vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esa huelga en los próximos días y también, bueno, pues ténganlo en cuenta si van si tienen que acercarse a llenar el depósito alguna estación de servicio en la zona sur de Galicia, es muy probable que se encuentren pues con una mayor afluencia de personas que de lo que es habitual, precisamente por esta cuestión, por esta, bueno, pues situación de huelga en la que se encuentran en Portugal. Es casi la una, vamos a hacer un pequeño alto y enseguida volvemos.
Pazo do Mar, Treixadura, Torrontés, Godello, Albariño. Variedades autóctonas para unos vinos de una calidad incuestionable. Pazo do Mar, cuestión de calidad.
Este verano, preocúpate solo de disfrutar al aire libre, de las vacaciones, que de la vuelta al cole se ocupa Sutega. Ya puedes reservar los libros de texto para el próximo curso con todas las facilidades de Sutega Plaza. Sin esperas, abiertos sábados por la mañana, parking gratuito en la propia tienda, financiación sin intereses, descuento para estudiantes y por tu compra te puedes llevar un vale de hasta 30 euros para canjear por material escolar durante todo el año. La vuelta al cole, un juego de niños. Más información en sutega.es/escolar. Solicita presupuesto sin compromiso y haz tus reservas en escolar@sutega.es o en Sutega Plaza, Ronda de Nelle 144, A Coruña.
Radio Voz.
La radio de aquí.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
En La Voz de Galicia tenemos periodistas a pie de calle, redactores analizando y contrastando cada noticia, enviados especiales pendientes de lo que pasa al otro lado del mundo, maquetadores, las mejores firmas de opinión, diseñadores...
Cada uno es importante, pero hay uno imprescindible, una persona que trabaja cada noche para que todo esto aparezca en tu puerta, en tu buzón, en tu negocio, exactamente donde tú nos has dicho, tu repartidor de La Voz de Galicia. Y esta es solo una de las grandes ventajas de ser suscriptor. La Voz de Galicia. Todo está cambiando.
Radio Voz. La radio de aquí.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
Hoxe desprazámonos ata o Concello de Trabada para visitar a gandeiría Callobro Holstein. Esta explotación conta con 80 vacas, cunha media de calificación de 84 puntos e un promedio de 13.000 litros. Estamos co seu dono Gonzalo Balea. Contanos, Gonzalo, que touros usas?
Uso touros de xenética Fontau. Con eles sempre consigo medias de calificación moi altas e uns niveis de produción moi elevados.
Xenética Fontau, a túa mellor fonte de xenética.
Radio Voz. En Laboratorios Maen recomendamos siempre una alimentación saludable. Pero a veces, la falta de actividad física o el exceso de ejercicio hacen que necesitemos ayudar a nuestra dieta con nutrientes específicos. Los complementos alimenticios de Laboratorios Maen te ayudan a tratar dolencias y cubrir esas pequeñas carencias. Pero no todos tienen la misma calidad. En Laboratorios Maen llevamos 20 años cuidando nuestros procesos y productos naturales para que tú puedas cuidar de ti. Porque la salud y el bienestar deben ser siempre de calidad. Encuéntranos en herbolarios y para farmacias. Voces de Galicia, con Antía Díaz.
Si hablamos del tiempo en este día, en este de lunes 12 de agosto, la verdad es que toda la gente con la que hemos hablado en el exterior nos dice mucho mejor, después de los chaparrones de ayer, incluso de esta noche. Hoy tenemos una jornada de transición, nos vamos a ir hasta Meteo Galicia. Saludamos a Carlos Otero. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, como decimos, jornada de transición hoy, ¿no? Que lo que quiere decir es que la cosa va mejorando poquito a poco.
Efectivamente, iremos ganando influencia del anticiclón. Los vientos rolan de noroeste a noreste al final de la jornada y esto favorece también que los cielos cada vez más despejados. Sí que prevemos la entrada de alguna nube de tipo medio y alto durante la tarde, pero bueno, que no impide que tengamos una tarde mucho más luminosa con temperaturas en ligero ascenso. No habrá grandes ascensos de temperatura. Al norte seguiremos en torno a los 21 grados. Y al sur sí que podemos sobrepasar ligeramente los 25.
Bueno, por lo tanto, temperaturas que suben un poquito, suavemente, el día que va mejorando, ya de cara a una próxima jornada de martes en la que sí vamos a hablar de temperaturas un poco más altas y de cielos bastante más despejados, ¿no?
Efectivamente, continuamos con el anticiclón, continuamos con tiempo estable. Algunas nieblas en el interior de Coruña y Lugo para mañana por la mañana, pero ya la tarde será prácticamente despejada en toda Galicia, alguna nube de tipo alto no impide el paso del sol y así tendremos temperaturas, como bien decías, entre los 22 y los 30 grados, ya temperaturas más propias para la época del año.
Lo que llama la atención, sobre todo, Carlos, quizás en estos días en los que tanto nos hemos quejado del mal tiempo, es que digamos que no había dos días seguidos de buen tiempo. O sea, teníamos un día bueno, un día malo y así vamos alternando, con lo cual uno no tiene pues esa sensación de agosto o de verano. Esta semana, digamos que en este sentido va a ser un poco más estable.
Pues la verdad es que no, tenemos vale. Tenemos el miércoles con un poquito más de nubes,
¿sí? Entra una incluso cuña, con algún chubasco.
Efectivamente, podemos tener alguna lluvia, alguna llovizna, sobre todo en el extremo norte de la comunidad. Al sur sí que no notarán tanto la entrada de este el resto de un frente, así que no tendrán tanta nubosidad, sí que aumentarán las nubes, sobre todo bueno, en la franja atlántica, al norte, y con posibilidad, como decía, de esos sorbayos. Las temperaturas descenderán puntualmente el miércoles. La buena noticia, que el jueves y el viernes se recupera esa influencia anticiclónica con cielos prácticamente despejados, al menos por las tardes.
Pues nada, que eso es lo que vamos a tener. Nos vamos a quedar con las mejoras para los próximos días, bueno, con esos pequeños paréntesis, pero en fin, que de momento vamos a disfrutar, que además esta es una semana muy festiva, lo sabemos, y bueno, pues por lo menos el jueves, que es el día así de fiesta, vamos a tener un día bastante despejadito, así que así nos vamos a quedar. De momento, ya iremos preguntando en Meteo Galicia, Carlos Otero, pues todos estos días, cómo va la situación y cómo se va aclarando cada uno de los días. Gracias por estar con nosotros, como siempre, buen día.
Gracias a vosotros, buen día.
1:07, esto es Radio Voz.
Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
aceite de oliva IFA Eliges Classic o Classic Plus, botella 1 litro, 2,25 euros. Y huevos clase L, gallina alimentada con maíz, de millo, docena, 1,50 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Chegámonos esta mañana as distintas axudas, as estrategias que a Xunta de Galicia ten postas en marcha para promover e fomentar o retorno da mocidade galega do exterior. Son medidas que están incluídas na estrategia Retorna 2020, algunhas delas dentro das axudas extraordinarias ao retornado. A Secretaría Xeral de Migración vende multiplicar por máis de 3 o orzamento destinado a este programa para 2019 para cubrir a nova liña que vai permitir que familias que retornen con fillos de entre 3 e 18 anos perciban 1.000 euros a maiores polo primeiro e segundo fillo, 1.500 no caso do terceiro. A cuantía crece en un 25% se a familia, ademais, establecese nun concello do rural e a dotación pasa de 550.000 euros de de 2018 a 1,75 millóns nesta convocatoria de 2019. O prazo de solicitudes de axudas está aberto ata o 30 de agosto. Hai que telo en conta con esa nova liña para solicitar as axudas extraordinarias a persoas emigrantes. Falamos neste caso, pois esas persoas que retornen e que sexan familias, como dicimos, con nenos de entre 3 a 18 anos. Hai unha serie de requisitos que preciso cumplir. Os beneficiarios pois poden ser persoas que residan fora de España, que se establezan aquí en Galicia, persoas galegas e nacidas en Galicia, as parellas e persoas con unión análoga a matrimonios, fillos e fillas de persoas galegas e nacidas en Galicia, deberán acreditar estar en posesión da nacionalidade española antes do retorno e ter a súa residencia actual aquí en Galicia. A través do portal emigración.xunta.gal podese acudir aos trámites, a todos os formularios e tamén coñecer o texto completo da convocatoria de axudas na Nodoga. A data, como dicimos, de finalización do plazo de presentación das solicitudes e o próximo día 30 de agosto. Recordamos que en emigración.xunta.gal, ese portal da Galiza Aberta, da Xunta de Galicia, podense atopar pois todas esas axudas. Hai, ademais, determinadas medidas que se foron anunciando nestes últimos meses que chaman tamén a atención. Por unha parte, falamos da tarxeta Benvida. A Consellería de Política Social inclúe por segundo ano consecutivo un incentivo especial para os galegos que retornen con fillos menores de 3 anos. Adaptándose ás necesidades particulares deste colectivo, van poder solicitar esta axuda nos 2 meses seguintes aos do seu retorno, en lugar de ser nos 2 meses seguintes o seu nacemento, para que as familias que regresen con nenos, pois por exemplo, de 2 anos de idade, tamén podan beneficiarse desta medida. A esta medida, a Consellería de Política Social vai destinar 36 millóns de euros a unha axuda que pode acadar os 1.200 euros. A medida amplíase ata que o neno ou nena cumpran 3 anos para que las familias cunha renda anual que se xa igual ou inferior aos 22.000 euros. E a diferencia principal, como dicíamos, para os residentes no exterior que regresen a Galicia e que poden solicitar esa axuda dentro dos 2 meses posteriores a chegada, en vez de ser ao nacemento ou adopción do pequeno. Hai outras novidades. Esta Bolsa Excelencia Mocidade Exterior, a Secretaría Xeral de Migración vende incrementar nun 50% o número de plazas e orzamento para estas bolsas de excelencia, que pasan de ofrecer 100 bolsas aos expedientes académicos máis brillantes do exterior para facer un mestrado nunha universidade pública galega a ofrecer 150 bolsas, así como a súa dotación económica, que pasa de 860.265 euros no 2018 a máis de 1,1 millóns en 2019. O prazo de solicitudes, neste caso, rematou o pasado 30 de abril. Hai outro capítulo de bolsas, neste caso de retorno, para o ciclo superior de formación profesional para FP. A Consellería de Educación consolida este xeito o seu programa de bolsas para retornados para cursar o ciclo superior de formación FP en Galicia, na segunda convocatoria, que neste caso tamén rematou. Son algunhas das medidas especialmente dirixidas aos mozos galegos do exterior que queran retornar á súa terra, incluídas dentro desta estrategia Retorno 2020, aprobado 12 de abril de 2018 polo Consello da Xunta, pero hai moitas máis, como as que están dirixidas especificamente ao retorno de investigadores. Hai que contar que os resultados acadados polo de agora reflíctense, segundo indica a Xunta de Galicia, nas cifras de retorno de galegos en idade laboral residentes no exterior en 2018. Son as últimas oficiais definitivas publicadas. As estrategias de migración e retorno da Xunta de Galicia son as dúas ferramentas clave para fomentar o regreso de galegos en idade laboral, que nos últimos anos se incrementou en máis dun 87%. A cifra de galegos de entre 16 e 64 anos, tanto emigrantes como de segundas e terceiras xeracións que decidiron voltar á súa terra de orixe, pasou neste período de 2009 aos máis de 3.800 de 2017. Os datos de migración arroupan esta tendencia, xa que o número de galegos nacidos na nosa comunidade indemnidade laboral reduciuse preto un 35% dende 2009 ata hoxe, baixando de 78.000 a 51.000. O retorno a Galicia ascendeu a 7.024 persoas en 2018, crecendo un 7% por riba das cifras do ano anterior. Segundo as cifras oficiais de estatística de migracións publicada polo Instituto Nacional de Estatística, o ano 2018 suma, polo tanto, o quinto consecutivo de crecemento do retorno a Galicia. Deles, ademais, máis de 5.600 eran menores de 65 anos e 3.742, é dicir, máis do 53%, teñen menos de 45 anos. Son, na última década, retornaron á comunidade máis de 40.000 galegos, tanto de nacemento como descendentes. O retorno a Galicia multiplicouse por máis de 2, medrando un 127% nos últimos 10 anos, pasando dos 3.085 de 2009 a 7.024 no ano 2018. Aumentou tamén o número de galegos residentes no exterior, ata chegar aos 519.646, mentre segue a diminuir o de emigrantes que naceron en Galicia e marcharon ao estranxeiro, mantendo a tendencia dos últimos anos e decrecendo en 2.549 persoas. Son datos que ofrece a Xunta de Galicia dentro deste proxecto, desta estrategia Retorno a 2020, en concreto esas medidas para fomentar o retorno da mocidade galega do exterior, datos que indican ademais a importancia de estar pendentes desas datas co prazo de solicitudes de axudas que estará aberto ata o día 30 de agosto. 1:15.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Seguro que esta música te transporta a Machu Picchu, tu viaje soñado. Pero para conocerlo de verdad, Luxotour Grandes Viajes te propone un fantástico viaje de 10 días a Perú el 25 de octubre, con todas las visitas incluidas y acompañante desde Santiago. Vivirás la cultura andina descubriendo Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y el lago Titicaca. No esperes más. Llama a tu agencia de viajes y solicita toda la información. Luxotour, experiencias en grandes viajes.
Resultó ser mágico.
En Galicia compartimos cos turistas a nosa terra, os nosos sabores e os nosos segredos. Eles fan do noso verán algo especial. Grazas por visitarnos. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Mayores. 20 años de experiencia en servicios de ayuda a domicilio y centro de día nos avalan. Servicios subvencionados por Xunta de Galicia. Su servicio de ayuda a domicilio o centro de día es Mayores. En la calle San Luis, al lado de la estación de tren, o en nuestra web www.mayores.es.
Los camaleones tienen la capacidad de cambiar a su color para mimetizarse con su entorno. Algo parecido nos pasa a nosotros. En Frigodiz sabemos que no todos los proyectos son iguales. Por eso adaptamos nuestros sistemas de refrigeración a las peculiaridades de sectores como alimentación, industrial, salud... Todo para garantizar siempre las condiciones más óptimas. Frigodiz, aportamos valor a tus proyectos.
Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz.
Sola no tiene gracia ni placer.
Al amanecer, uno de los éxitos más adelantados del indie español son los Fresones del Rebeldes, y es Inés Bayo, la vocalista de los Fresones Rebeldes, la primera de las vocalistas de este grupo que ha fallecido a los 45 años. El grupo se ha mostrado consternado, aunque 2 años después de aquel éxito ella abandonaba el grupo, sin duda se ha convertido en una de las voces claves para entender pues el éxito de una canción, este Al amanecer, que se ha convertido en todo un himno, un exitazo en el año 1996, con el que hoy recordamos a Inés Bayo, la primera voz de los Fresones Rebeldes.
No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer.
Un, dos, tres, sí.
Cuando te busco, tú te fijas en mí. Digo, mira, tú tu presencia aquí. Te miro, no puedo parar de reír. Porque sé que tú eres tu amigo. Pídeme lo que quieras y diré que sí. Quiero una tontería, pero nunca. No me faltes nunca. Yo tengo derecho a ser feliz. No te vayas lejos. Lejos es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? Volverás.
Amanecer y los Fresones Rebeldes, canción para recordar y despedir a Inés Bayo, la primera vocalista del grupo fallecida a los 45 años. 1:22, esto es Radio Voz.
Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz.
Yerba, marca exclusiva de productos profesionales de peluquería. Este verano, protege tu cabello y tu mirada. Llévate de regalo unas gafas tipo Wayfair comprando dos productos de las líneas Color Balance o Hydroactive. Busca tu salón más cercano en el buscador de nuestra página web yerba.es con Y y W. Yerba, un producto profesional a tu alcance.
Imagina un portátil de primera marca. Ahora imagina que es solo tuyo, que está listo para usar, que puedes conectarte siempre en donde estés. Imagina que puedes llevártelo a todos lados, que es resistente a todo y que puedes confiar en él. Ahora ponle un precio. Y ahora, por ese precio, llévate dos o tres. En Harnet paga por lo que necesitas y lo demás, ahórratelo. En calle Pose 43, junto a El Corte Inglés. Teléfono 981-1748-53. www.hocasión.com.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
¿Quieres reclamar tu cláusula suelo y gastos de hipoteca, pero no sabes por dónde empezar? En La Terna Abogados revisamos tu escritura sin compromiso y te asesoramos en todo lo necesario. Llámanos al 881-924375 o visítanos en nuestro despacho en Plaza de Pontevedra número 7, tercero izquierda C. Recuperar tu dinero es posible. La Terna Abogados.
Hablamos de deportes, que vuelve Mario Durán y la voz del deporte. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Antía, buenos días.
Bienvenido, bienvenido después del merecido descanso. Gracias. Porque vuelven los deportes aquí a Radio Voz a partir de las 2 y es que vuelve la liga y la competición.
Sí, pues el viernes ya tendremos el comienzo de las ligas en primera y en segunda división después de toda la polémica que hubo pues en los últimos días con los horarios.
Con los viernes y los lunes.
Sí, finalmente de primeras se va a jugar los viernes pero no se va a jugar los lunes, aunque esto es una medida cautelar y podría cambiar todavía a lo largo de la temporada. Pero por el momento no tendremos fútbol los lunes. La liga pedía lunes y viernes jugar los partidos, además de sábado y domingo. La federación solo quería sábado y domingo. El juez ha dicho que viernes, sábado y domingo. Y como digo, pues este fin de semana arranca ya la liga. El Celta en primera división jugará el próximo sábado en casa frente al Real Madrid, en un partido pues ya exigente. Sí. No está muy bien tampoco el Real Madrid. El Celta viene de jugar este fin de semana el Memorial Quinocho, de perder 1-2 frente al Alacho, conjunto italiano. Como digo, no está muy bien el Real Madrid. El Celta también ha dejado alguna duda. Tiene a bastantes futbolistas ahora mismo en la enfermería, hasta 5. No va a estar uno de los nuevos y de los fichajes más ilusionantes, como es Santi Mina, por un esguince de tobillo. Por lo tanto, el Celta ya el sábado saltará la competición. Y luego tendremos también partidos para el Lugo y para el Depor en segunda. El Lugo jugará el sábado, lo hará en casa frente al Extremadura. El Club Deportivo Lugo también tiene problemas con los lesionados, varios futbolistas en la enfermería, aunque hoy una buena noticia: Leuco ha empezado a entrenar ya después de 7-8 meses de baja de nuevo con el grupo. El Lugo va a jugar el sábado, como digo, frente al Extremadura en el debut liguero. Jugó también el fin de semana partido amistoso y empató frente a la Ponferradina un gol. Y luego tenemos también al Depor, que jugará el domingo en casa y frente al Oviedo, después de haber jugado este pasado fin de semana una nueva edición del trofeo más longevo de los trofeos veraniegos del fútbol español, como es el Teresa Herrera. Había el Depor el pasado sábado ganado por 1-0 al Betis, equipo de primera división, ¿sí? En un muy buen partido del Depor, pero lo importante...
Muy buenas sensaciones, la verdad, ¿eh?
Sí, pero lo importante y donde tiene que dejar buenas sensaciones es el domingo en casa, claro, y ante el Oviedo, después de no haber podido lograr el ascenso la temporada pasada, de haberse quedado a nada, un gol en la última eliminatoria, pues vuelve a empezar esta liga tan larga también para el Depor. Será, como digo, el domingo ante el Oviedo, que precisamente era el equipo del nuevo entrenador del Depor de Anquela. Por lo tanto, bueno, pues ya los tres gallegos muy pendientes, porque acababa el Depor de jugar hace 8 semanas, el Celta en primera ya lo hizo a finales de mayo, el Lugo a principios de junio, pero no ha pasado tanto tiempo y ya de nuevo las dos ligas a escena, la primera y la segunda. La que todavía no va a arrancar es la femenina, que este año tendremos al Deportivo en la máxima división. Jugó también trofeo Teresa Herrera y perdió frente al que fue la pasada temporada cuarto clasificado en esa primera femenina, frente al Tenerife. Perdió por 1-5, dándose cuenta a las chicas del Depor de lo que les espera este año. Venían el año pasado de no perder ni un partido en toda la temporada, pero en primera ya la diferencia es muy grande.
La mucho más dura, claro.
Sí, y esa liga no empieza hasta septiembre, o sea, bien, que ahí aún tenemos todavía un tiempo. El fútbol es lo primero, el masculino, y el fin de semana ya arranca la liga. Este fin de semana, por ejemplo, ya empezaron las competiciones en Inglaterra y en Francia, y el fin de semana lo harán en España, en Alemania, en Italia.
¿Soy yo o cada vez empezamos antes?
Los últimos años empezamos más o menos siempre en el tercer fin de semana de agosto, suele ser el tercero, a veces fue el segundo, pero nunca antes del 15 de agosto. Este año coincide, por ejemplo, eso,
16, 17,
sí,
18.
16, sí. 17 y 18, ya con lo de los lunes, sí. Pero 16, 17 y 18, y ahí suele ser, a mediados de agosto suelen arrancar las ligas en España. Lo que para que tú recuerdas, como muchos, cuando no hace tanto, no sé, hará 10 años, arrancaban en septiembre.
Arrancaban en septiembre, como el colegio. La liga empezaba como el colegio.
Sí, pero ahora cada vez hay más dinero, claro, más intereses televisivos y prácticamente lo justo para el descanso, y a mitad de agosto ya arrancan las competiciones. Y eso que este fin de semana no hemos tenido, por ejemplo, no hemos tenido ni Eurocopa ni Mundial, que sí habrá el próximo año. Pero aunque haya, las ligas no empiezan más tarde. Siempre a mitad de agosto más o menos arranca la competición.
Bueno, vamos a estar pendientes de todo eso en La Voz del Deporte, que como decíamos, vuelve después del merecido descanso veraniego, y a partir de las 2 tenemos información regional, desde las 2:30 información local en A Coruña.
Sí, además tenemos mucho de lo que hablar, porque más allá del fútbol, por ejemplo, este fin de semana también tuvimos rally en Santiago, el Botafumeiro del Campeonato Gallego, lo ganó Víctor Senra, que está dominando este año con autoridad el campeonato, ha ganado Nadal el Master 1000 de Montreal. Bueno, hay más actualidad, aunque a partir de ahora, pues el fútbol ya va a empezar a eclipsar seguramente
a dominarlo todo, efectivamente.
Al resto de deportes, porque al final es de lo que más se habla, y en verano muchas veces pues sin el fútbol se habla más de otros deportes. Ahora evidentemente pues desde la semana el fútbol cogerá mucho protagonismo, claro, y ojalá les vaya bien tanto a Deport como a Lugo como al Deport en una temporada muy diferente para cada uno de ellos. El Celta tras sufrir en primera la pasada temporada quiere vivir al menos tranquilo esta. El Deport volverá a buscar el ascenso con menos dinero que la pasada temporada, y el Lugo, que sufrió mucho para permanecer en segunda, querrá vivir también un poco más tranquilo.
Bueno, te iba a preguntar qué pueden esperar los equipos gallegos, pero bueno, más o menos lo has resumido, pues esas sensaciones que también iremos trasladando en nuestro tiempo de deportes a partir de las 2:00.
Y que al final marcarán lo que suceda en el campo, porque esto es lo que piensan los equipos al inicio. Y luego, fíjate, el año pasado el Celta pensaba en competición europea, sufrió para permanecer en la categoría, el Deport buscaba el ascenso, se queda en segunda, y el Lugo quería tener una temporada tranquila y sufrió hasta el final,
hasta
¿no?
el final. Sí,
para
sí,
que
sí.
este año nos vaya mejor.
Vamos a ver si a todos los equipos gallegos les va mejor esta temporada, si el Celta disfruta tranquilo, el Deport asciende, el Lugo se mantiene tranquilo.
Sí, además que nada, también en septiembre arrancará ya también el baloncesto, ahora en poco más de un mes ya volveremos a tener toda la actualidad a nivel normal, como cada año en el mundo del deporte.
El año que viene es año olímpico, además.
Sí, y hay mundial de fútbol también en Rusia, o sea,
qué barbaridad. Bueno, va a ser uno parar de deportes. Empezamos relajaditos
en Tokio y mundial
es verdad,
en Rusia.
Mundial en Rusia, y nosotros que empezamos relajaditos a partir de las 2, de todas formas luego irá incrementándose la actividad deportiva al mismo tiempo que empieza la competición oficial. Mario Durán, gracias.
Hasta después, adiós.
A partir de las 2 en directo aquí en Radio Voz van a tener de vuelta La Voz del Deporte. 1:31.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada. Servisa, ofrecemos un servicio diferente, un servicio de calidad a particulares y compañías de seguros. Servisa, su funeraria de confianza. Teléfono 981 25 22 18. Recuerde, 981 25 22 18.
Big Mat Crea, el centro para profesionales y también para particulares de la construcción. Big Mat Crea, disponemos de un amplio stock de materiales con la mejor selección de marcas para la construcción, reforma o decoración de tu hogar. Ofrecemos asesoramiento, financiación y asistencia en obra. Abrimos los sábados. Estamos en el polígono de Pocomaco, Avenida Quinta, 105. Teléfono 881-85-0020. Más información en www.bigmatcrea.es. Big Mat Crea, la tienda profesional de la construcción.
¿Pensas en comprar unha vivenda, case a prezo de custo? Agora xa podes. En Xesta somos especialistas na promoción de vivendas en cooperativa. Xesta, atoporásnos na Rúa Castrillón 53, Coruña, ou na Avenida das Camelias 108 de Vigo. Infórmate en www.xestadagaliza.com.
Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz con Antía Díaz.
Pues hemos hablado de cambios en nuestra dieta precisamente para adaptarnos a una producción más sostenible, nos preguntamos si en muchas ocasiones sabemos exactamente qué es lo que estamos comprando. Por ejemplo, con los huevos. Ya saben ustedes que con ese código que tiene un huevo impreso en la cáscara, en muchas ocasiones nos preguntamos qué quiere decir. A veces lo sabemos, otras veces circulan incluso bulos acerca de lo que quieren decir esas letras. Pero hay que recordar que, a pesar de que hay muchísima oferta y denominaciones diferentes, la Unión Europea solo reconoce 4 tipos distintos en función del sistema de producción de granjas. Y a veces tenemos dudas acerca de si son ecológicos, camperos, de gallinas criadas a cubierto o en gallineros. Bueno, pues científicos de la Universidad de Santiago han encontrado un sistema que permite identificar de forma rápida y no cara los diferentes tipos de huevo que hay en el mercado. Manuel Vázquez es profesor de la Universidad de Santiago en el campus de Lugo y este método se puede utilizar pues por distintas administraciones para detectar posibles fraudes. Manuel Vázquez, profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, que además sabemos que está de descanso y le robamos aquí unos minutos. Bueno, a ver, cuéntanos en qué consiste este sistema.
Sí, bueno, eso es un método que desarrollamos para poder identificar los tipos de huevos, según como dices, ¿no? Tienes una Unión Europea, están clasificados por 4 códigos, huevos ecológicos, camperos, de suelo y de jaula. Entonces, este método se fundamenta en que pensamos que según ese tipo de cría de las gallinas que producen los huevos va a influir el movimiento que va a tener, la alimentación que van a tener, eso va a influir en los lípidos que tienen las yemas de los huevos. Entonces lo que hicimos fue extraer esos lípidos y analizarlos por espectroscopía para poder clasificarlos en esos 4 tipos. Contamos que el método funcionaba, que va bien y puede clasificar al 100% esos 4 tipos de huevos. Hasta ahora no había ningún método, ¿no?, que pudiera clasificarlos todos de forma simultánea. Había algunos métodos que podrían identificar si son huevos ecológicos o no son ecológicos, o entre los otros 3 tipos de cría convencional, pero no había ningún método hasta ahora que pudiera clasificar los 4 métodos de producción de huevos de forma simultánea.
Es decir, que esto, por lo que nos está diciendo Manuel, es un sistema que para lo que va a servir es para, digamos, la administración, es decir, para saber que si ese código que está ahí puesto, pues efectivamente se corresponde con el tipo de huevo que se está poniendo a la venta.
Sí, para la administración fundamentalmente, pero también para asociaciones de productores de huevos que quieren comprobar que no se están introduciendo huevos extranjeros o, bueno, que hay ahora polémica también, ¿no?, por la importación de huevos de otros países que no cumplen las condiciones de producción que tenemos en Europa y que se clasifican erróneamente en función de eso, como camperos, de suelo, sí, 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 ecológicos, y que no lo son. Entonces, las propias asociaciones que hay de cría, de producción de huevos, están interesadas en tener un método que les pueda permitir, ¿no?, ellos controlar a la competencia, ¿no?, para saber si en ese caso de que detecten que hay algún fraude, pues lo comunican a la administración, claro.
Claro, es un método sencillo y además dicen ustedes que es barato porque no implica muchos procesos, ¿no? Es un método excesivamente costoso.
No, realmente es un método simple en cuanto un método de análisis, además, tiene 2 partes que incluyen el precio, ¿no? Una parte fija, que sería el coste de los equipos que se utilizan, los equipos de química analítica suelen ser bastante caros, y luego el coste de material que vas a utilizar en cada análisis, la parte variable, ¿no? Entonces, eso, el coste que tenemos de materiales es mínimo, se mete un disolvente orgánico para extraer esos lípidos, y ese es un gasto pequeño. Y luego tenemos el coste del equipo, un espectrofotómetro ultravioleta visible NIR, ¿no?, que es un espectrofotómetro que absorbe la luz de la zona visible, la zona ultravioleta y la zona de infrarrojo cercano. No es un equipo de los más caros que pueden tener un laboratorio analítico, ¿no? Entonces, es un método en sí, es bastante económico.
Bueno, por lo tanto, tenemos un método sencillo, económico y además 100% eficaz, que bueno, pues puede, como decimos, por un lado determinar posibles fraudes, hacer que los propios productores pues tengan un mayor control, evidentemente, de los huevos que se están poniendo a la venta en nuestro país. Pero a mí me gustaría, Manuel, que nos ayude a aclarar algunas dudas. Bueno, ya decíamos que los huevos llevan inscritos un código que se habrá encontrado en muchas ocasiones por con todos esos bulos que circulan, que dicen lo que corresponde cada uno. Si uno compra huevos y nos fiamos efectivamente parece que se está cumpliendo la legislación. Si lleva un cero delante serían ecológicos, si lleva un uno serían camperos, dos de suelo, porque son las gallinas que viven libres dentro de un gallinero cubierto, y tres, los que son animales que viven en jaulas acondicionadas. Pero luego nos preguntamos, y esto como experto también me gustaría que nos lo explicase, si hay otros métodos, digamos, caseros, pues para saber que un huevo es lo que dice ser. Por ejemplo, que la yema sea más o menos amarilla. O que la cáscara sea blanca o sea morena.
Complicado. Claro, que sea la yema más o menos amarilla está relacionado sobre todo con la alimentación que tiene esa gallina. Pues las gallinas acumulan en la yema carotenoides que están en la alimentación, en los piensos. Entonces puede ser un huevo en jaula que le das maíz va a tener también una yema de color muy amarilla. Por eso no hay una relación solo de el color con que sea algo mejor o peor, ¿no? Igual con la cáscara del huevo, que sea moreno o que sea blanca, no tiene nada que ver con que sea un huevo mejor o peor.
Entonces, esas veces que de repente pues nos tomamos una tortilla o nos dicen, estos huevos son de casa y esa tortilla tiene un color precioso, bien naranjita y tal, claro, esto tiene que ver, o decíamos, es que los huevos antes no eran tan claritos y tenían otro color, tiene que ver con la alimentación de la gallina.
Sí, sí, fundamentalmente con la alimentación. Claro, un huevo casero solamente va a consumir maíz, va a andar libre, va a consumir pequeños insectos que encuentra por el suelo, todo eso le va a ir aportando una serie de compuestos que luego se acumulan en la yema, que le van a dar un color amarillo más vivo que los que se cultivan, bueno, que los que se crían con piensos que no contienen esos compuestos. Ese grupo de compuestos que se llaman carotenoides son los mismos que pueden tener la zanahoria, que tiene un color también naranja, ¿no? Los tomates, ese grupo de compuestos son muy amplios, en el maíz hay bastante, cuando se alimentan con maíz las gallinas van a tener un color más amarillo.
Pero bueno, entiendo usted de todas formas que tengamos esta duda como consumidores de no entender muy bien qué es lo que estamos comiendo cuando tomamos un huevo, de dónde viene, cómo está criada esa gallina, sí. Las gallinas que nos ponen en el paquete, gallinas criadas en libertad, pero luego no nos fijamos en el código, si ya lo pone fuera, o todas estas
sí,
cosas.
Sí, es que eso es importante mirar el código, porque muchas veces te ponen criadas en libertad, pero no tienen por qué ser huevos camperos. Entonces, en todos los huevos el primer número que encontramos se indica el tipo de huevo que es. La producción ecológica, ya decimos que era de tipo cero, y luego las demás, 1, 2 y 3, campero, suelo o jaula. Luego viene la ES de España, si es producido en España, si aparece otras letras, es un huevo importado de otro país, ¿no? Los huevos que se producen en España llevan la ES después de ese número, y luego el resto de números pues indican la fábrica, bueno, la granja donde se han producido para la trazabilidad de ese huevo. Pero los importantes serían eso, el primer número y luego las dos letras que pongan ES de España.
Bueno, con lo cual sabremos pues el tipo de producción y también efectivamente que están producidos aquí en España. De todas formas, me gustaría saber, Manuel, si esta investigación, bueno, o el desarrollo de este sistema empieza precisamente porque perciben ustedes pues que existen estas dudas y que hay cierta posibilidad de que a los propios productores se les esté, bueno, pues dando gato por liebre, o que ellos perciban que ellos están haciendo un esfuerzo para hacer un tipo de producción y que después en el mercado se encuentran cosas que no son lo que dicen.
Claro, es que muchas veces si son las propias empresas las que están demandando algún método de análisis de este tipo, porque claro, no se fían de la competencia, los precios a los que pueden ofertar algunos huevos, que por el tipo de cría de esas gallinas sería imposible, estarían bajo coste, ¿no? Pero huevos ecológicos o huevos camperos tienen un precio mucho más elevado que los huevos de jaula, ¿no? Entonces, claro, la propia industria está necesitando un tipo de método como este, ¿no?, que hemos desarrollado para poder identificar los huevos por el tipo de cría. En este caso, bueno, es una investigación que no era nuestro objetivo inicial. El objetivo principal pues es parte de una tesis de doctorado de una alumna mía que se llama Gemma Puertas. Ella está haciendo una investigación sobre ovoproductos. Entonces, una parte de las veces la orientamos hacia métodos analíticos para poder identificar estos tipos de huevos, ¿no?
Bueno, pues le iba a preguntar si ya han tenido noticias por parte de empresas, asociaciones que están interesadas en que esto se desarrolle, en ponerlo en marcha y en poder utilizarlo.
Sí, sí, especialmente a partir de esta investigación, la publicamos en la revista internacional en el mes de agosto, desde que salió luego en prensa, pues se han puesto en contacto con nosotros diferentes asociaciones de Galicia, también de Andalucía, que están interesados en poder aplicar este método para ellos poder controlar las producciones. Entonces, bueno, parece que es una investigación aplicada que sí que parece que va a tener repercusión en el futuro.
Pues nada, esperamos que así sea, sobre todo si para lo que sirve es para mejorar la trazabilidad, para que, bueno, pues los productores efectivamente tengan esa tranquilidad de saber que la competencia está siendo justa y, por supuesto, también para que la administración pues pueda controlar que lo que nos están vendiendo es lo que dice ser. Y nosotros, mientras tanto, nos quedamos con esas recomendaciones, saber qué significa cada número, saber lo que significan esas letras que están en los huevos, no quedarnos solo con la cajita, con el envase, sino ir a cada cáscara y mirar exactamente lo que pone. Manuel Vázquez, profesor de la Universidad de Santiago en el campus de Lugo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
1:44, como cada día en recta final de este tiempo de radio, estas Voces de Galicia aquí en Radio Voz, buscamos enseguida las noticias más destacadas que nos deja este día, este lunes 12 de agosto.
Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz.
Ingafinsa, nueva promoción de viviendas en pleno paseo marítimo de Santa Cristina, al lado de la urbanización Hábitat Puente del Pasaje. 9 exclusivas viviendas de 3 y 4 dormitorios con vistas a la ría, todas con solarium independiente y a un paso de La Coruña. Infórmate en el teléfono 639-75-4293. Echeverría Promociones Inmobiliarias, 45 años ideando hogares. Clínicas Dentalara. ¿Quieres mejorar o perfeccionar tu sonrisa? En Clínicas Dentalara somos especialistas en estética dental. Sentirte seguro de tu sonrisa es muy importante y te hará sonreír mucho más. Llámanos al 981 13 29 37. Clínicas Dentalara. Te esperamos en Carballo, Coruña, Oburgo y Fonteculler. Para sonreír, Clínicas Dentalara.
Pazo do Mar. Treixadura. Torrontés. Godello. Albariño. Variedades autóctonas para unos vinos de una calidad incuestionable. Pazo do Mar, cuestión de calidad.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestudia@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios Mae.
Radio Voz,
la radio de aquí. Voces de Galicia, con Antía Díaz.
Esta mañana de lunes, ¿cuáles son las noticias más destacadas de lo que se habla? Hablamos de varias encuestas en estos días publicadas por distintos medios, en La Razón y en el diario.es, que indican que poco cambiaría en la política española con un previsible adelanto electoral si finalmente el mes que viene no se consuma el intento de Pedro Sánchez de formar gobierno y se repiten elecciones en otoño. Según estos datos, habría pocos cambios. Los socialistas seguirían en cabeza, el Partido Popular marcaría terreno sobre Ciudadanos, pero ninguno de ellos tendría suficientes apoyos como para poder formar gobierno. Según la encuesta de NC Report, para La Razón, el Partido Socialista tendría 128 escaños, el Partido Popular 84, Ciudadanos 52, Podemos 33, Vox 19, el resto sumarían 34, según estos datos. La semana pasada, el diario Público ofreció una encuesta elaborada por Keidata en la que otorgaba al Partido Socialista 135 diputados, rebajaba la bajada de Unidas Podemos hasta 39. Ambos partidos quedarían, en este caso, a las puertas de una mayoría absoluta. La encuesta para el diario.es, publicada hoy, realizada por Celeste Tell, indica que el Partido Socialista tendría 139-93, el Partido Popular 52 Ciudadanos, Vox 17, Podemos 36, el resto sumaría 23. Esto es una crónica política en la que tenemos que seguir hablando, bueno, pues también de las acusaciones cruzadas entre los distintos partidos. Echenique, Pablo Echenique de Podemos, ha acusado al Partido Socialista de tacticismo por dejar la negociación para el último minuto y ha instado a retomarla ya. Hay que recordar que Pedro Sánchez ha ido estos días de vacaciones de descanso a Doñana, cosa que ha sido criticada tanto por Podemos como por Ciudadanos debido a la situación política. Según el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, el partido Pedro Sánchez está actuando con tacticismo para presionar y dilatar los tiempos y por ello ha pedido a los socialistas que negocien cuanto antes un acuerdo. Dicen que no les parece sensato que el PSOE se pase 3 meses sin negociar y luego precipite unas negociaciones en apenas 48 horas antes de votar la investidura. Ha instado al presidente del gobierno en funciones a que retome las negociaciones cuanto antes para tomarse el tiempo necesario para formar un gobierno estable y abordar los problemas de la gente, porque si no lo que se está haciendo es actuar con una táctica de partido. También cree que el PSOE maneja 3 opciones, o bien un acuerdo con Ciudadanos, un gobierno en solitario acaparando todo el poder o la repetición electoral. Echenique ha afirmado que la opción precedente del PSOE es gobernar con la derecha, algo que no ocultan porque llevan desde el 29 de abril brindándoles su apoyo. Sobre la posibilidad de una repetición electoral, el secretario de Acción de Gobierno de Podemos ha afirmado que esto devaluaría la democracia e insistido en la posición de su partido, que están dispuestos a hacer políticas, dice, hasta el último momento, y no entiende en qué está pensando el Partido Socialista al esperar más de 20 días al negociar un acuerdo de gobierno. Noticia que destacamos en esta mañana, pero también tenemos que hablar de más cuestiones destacadas aquí de vuelta a Galicia. Hablamos por una parte de la suspensión por parte de Sanidad de 16 locales de restauración, con sanciones además a otros 58 inspectores de la Dirección General de Salud Pública. Llevaron a cabo durante el mes de junio una campaña especial de control sanitario en establecimientos de restauración. Se inspeccionaron 1.596 locales, más de la mitad cumplían con todos los requisitos exigidos, hablamos de un 56,9%, y en los restantes los inspectores detectaron algún incumplimiento, los que están relacionados con condiciones higiénicas y prácticas operacionales de manipulación son los más habituales, suponen el 40% en total de las infracciones detectadas. Hubo también infracciones en la información proporcionada al consumidor, principalmente referida a los alérgenos, las relativas a la correcta inscripción en el registro galego sanitario de empresas y establecimientos alimentarios fueron un 6%, solo un 3,5% estuvieron relacionadas con el uso de envases rellenados, por ejemplo de aceite o de licores, que están prohibidos por la normativa. También se actualizaron los datos de este registro, se dieron de baja 172 establecimientos. Hubo 63 requerimientos de los inspectores para que los locales enmendasen alguna cuestión o conforme, 16 suspensiones cautelares de actividad, 35 inmovilizaciones de producto y 58 expedientes sancionadores. Además, hablamos también en esta mañana de una denuncia que nos lleva hasta Lugo, donde agentes de atestados encontraron en Instagram un vídeo en el que un vehículo negro circulaba por una zona pavimentada y con señalización horizontal y vertical. El copiloto viajaba sentado sobre el borde de la puerta y solo llevaba las piernas en el interior del coche. El resto fuera del mismo. En este vídeo, el copiloto deja caer parte de su cuerpo al exterior del vehículo y golpea con la mano una de las balizas cilíndricas que dividen el carril de circulación. El coche continúa la marcha, circulando sobre la línea blanca y continua que divide los carriles, ocupando una parte de ambos. También pasó por encima de dos balizas cilíndricas y el copiloto continuó en todo momento con medio cuerpo fuera del coche. Tras una investigación, los agentes constataron que los hechos se habían producido en la tarde o la noche del día 8 de agosto en una zona de aparcamiento próxima a la Avenida de Madrid. Concretaron la matrícula del vehículo, el conductor fue denunciado por una infracción muy grave y por conducir de forma temeraria con una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos de carné, todo con independencia, por cierto, del expediente que se pueda abrir también por los daños ocasionados en las balizas durante las maniobras. Después de conocer la semana pasada esas denuncias por otro tipo de cafradas al volante, ahora nos llama la atención esta que llega, en este caso, desde Lugo. Y nos quedamos también en Guntín, en el río Miño, donde anoche era localizado el cadáver de un hombre de 52 años, vecino de Lugo, que murió en el río Miño en la tarde del domingo en la parroquia de Francos, en Guntín, cerca de Puerto Marín, en una zona de pesca abierta prácticamente todo el año. El fallecido no se encontraba solo en el momento del suceso, deja mujer y tres hijos. Los conocidos de este hombre aseguran que era buen nadador y todavía se desconocen las circunstancias de la muerte, que, como decimos, se produjo por la tarde. El cadáver se levantó cerca de las 11:30 de la noche y esta mañana estaba previsto que se le practicara la autopsia. Hoy también contamos más cuestiones destacadas que tienen que ver, en este caso, con la presencia en Galicia de la población de abejeros europeos. El depredador natural de la velutina crece en Galicia, coincidiendo precisamente con la expansión de la avispa, según constatan los investigadores que están vigilando precisamente la relación entre el ave y el insecto. Está aumentando el número de estas parejas. El pasado mes de febrero, José Manuel Fernández, ornitólogo que estudia precisamente si la presencia de esta especie podría frenar el avance de la avispa asiática en Galicia, indicaba que todo apunta a que hemos dado con un depredador de la velutina. Bueno, pues 6 meses después, con la investigación más avanzada y a la espera de resultados definitivos, ya se adelanta que se confirma que está aumentando el número de parejas del ave, por ejemplo, en la zona de Morrazo y en Osalnés, donde se está llevando a cabo la investigación por parte del equipo de la Universidad de Alcalá de Henares, de la que forma parte. Su presencia parece aumentar en las zonas donde el insecto asiático tiene una mayor presencia. Se localizan aves, se sacan restos de panales de todo tipo de avispas que caza el abejero para analizarlas en Madrid y poder decir exactamente qué cantidad de velutina está consumiendo este ave. Más noticias destacadas que nos trae esta mañana. Hablamos ahora del cumplimiento de la ley antitabaco en terrazas hosteleras. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar en Funciones, María Luisa Carcedo, ha llamado la atención este lunes sobre que en algunos casos no se cumple con la ley antitabaco con precisión, ha dicho, en las terrazas hosteleras, a lo que ha advertido de que pueden ser un riesgo para los fumadores pasivos por acumulación de humos. Ha explicado hoy que hay que cumplir con la ley vigente. Con esta preocupación, mientras no se modifica la ley, desde el Ministerio se ha remitido a las comunidades autónomas infografías de cómo se debe interpretar la permisividad o no en el caso de las terrazas. La ministra ha insistido en que es preciso que se cumplan las dos leyes que hay al respecto y que a su juicio fueron importantísimas para cumplir con el objetivo de espacios libres de humo, sobre todo en lo que se refiere a la presencia de niños y jóvenes. En un Estado social y de derecho, ha dicho la ministra, hay que cumplir la ley. Ha apuntado que debe haber una real conciencia ciudadana por parte de quienes prestan servicios, que desde el Estado se impuso una serie de condiciones en los que estos deben ser prestados, y por ello asegura que deben ser compatibles con otros bienes sociales como la salud. Por ello ha animado a que se haga de esa forma, no solo por cumplir con la ley o por miedo a las sanciones, sino por propia convicción, ha remarcado. Ha insistido en que son leyes que han logrado un enorme consenso social y que han supuesto un gran alivio al mejorar las condiciones de vida de las personas. Por cierto, todo ello lo ha dicho esta mañana en una visita a la sede del Proyecto Hombre en Gijón. Le ha preguntado también por una posible legalización del cannabis y en este caso pues ha remarcado que es una de las adicciones que están repuntando junto con el tabaco entre los jóvenes. Ha asegurado que no está en la agenda del Partido Socialista legalizarla. También ha matizado que legalizarla es una situación que requiere de mayoría parlamentaria y también ha asegurado que la responsabilidad de las instituciones públicas es velar por la salud de los jóvenes. Ha hecho un llamamiento de alerta al incremento del consumo de drogas, tanto legales como ilegales, con especial incidencia en las mujeres en el caso de tabaco y alcohol, donde se ha producido un repunte importante. En hombres, por contra, se ha observado un incremento en el consumo de cannabis. Datos que ofrecía, corroboraba la ministra en funciones, la ministra de Sanidad en funciones, esta mañana, como decíamos, en esa visita a la sede del Proyecto Hombre en Gijón. Y en esta mañana también les contamos más cuestiones. Seguimos muy pendientes del incendio Gran Canaria, que sigue sin control. Afecta ya a 1.500 hectáreas, según los últimos datos que ha ofrecido esta mañana el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha explicado que la noche ha sido especialmente dura. Hasta medianoche se pudo contener el fuego dentro del perímetro, pero alrededor de la una de la madrugada fue necesario evacuar el casco de Tejeda y barrios aledaños. Sus vecinos, unos 125, han sido alojados en el albergue instalado en el municipio de San Mateo y no van a regresar a sus casas hasta que no se garantice la seguridad. A partir de las 2 de la mañana se pudo contener el incendio, pero con la llegada de la luz del día se ha comprobado que el perímetro de la zona afectada sigue siendo de 23 kilómetros y ha aumentado de 1.000 a 1.500 hectáreas el terreno directamente afectado, aunque el presidente canario ha asegurado que el balance podría haber sido bastante peor. En total son más de 1.000 las personas evacuadas y, como decimos, 1.500 hectáreas afectadas. Durante la noche se han registrado rachas de viento de 70 kilómetros por hora que han dificultado, lógicamente, las labores de extinción de este incendio que azota Gran Canaria. Son casi las 2. Nosotros nos vamos por hoy. Hoy le damos los relevos ya a los deportes. Enseguida aquí en la sintonía de Radio Voz con nuestro compañero Mario Durán. Y volveremos, como siempre, mañana con nuestro horario especial de agosto, horario especial de verano. Les invitamos a que se queden en Radio Voz, en nuestra compañía, que todavía tenemos muchas cosas que contarles. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.